Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
No le ocurre nada a su
receptor.
No intente ajustar
el sonido.
Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales y aún más. Podemos hacer
que escuche
cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante
las próximas 4 horas,
controlaremos todo lo que vea y oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite.
Bueno, pues ahí estamos. ¿Vosotros creéis que estamos efectivamente controlando la horizontalidad? Pues
no, no, ¿verdad?
Sí, porque hoy estamos, como estamos todavía en casa, estamos haciendo el programa tumbados en la cama.
¡Sí!
¿Eh? Está muy bien ahí. Otros no mantendréis o no controlaréis la verticalidad porque a estas horas ya vais un poco mal. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, ya estamos aquí. Adiós, Carlos Herrera. Bonitos discos.
Me ha gustado mucho eso de horizontalizar porque yo hace tiempo... para referirme a cierta actividad, dije horizontalizar la ternura.
Es verdad.
Y claro, hubo gente que lo entendió, gente que no lo entendió, y los que no lo entiendan, pues ya lo entenderán.
Eso es. Gracias, Carlos.
Así que me alegro mucho de saludarles, y sabiendo el invitado que tienen hoy, me voy a quedar más que nunca aquí pegado a la radio.
Eso es. Bueno, Carlos, ya era hora de que hiciéramos un programa para agasajar a todos los madridistas, que les tenemos dejados de lado. Pues vino algún día Guas, pero Guas es de español también. Poli Rincón, pero está loco. Pero hoy tenemos a un madridista de verdad. Atención, señoras y señores, a la Madrid. Hoy nos va a ayudar a empezar el programa David Sánchez.
¡Hombre!
Sabíamos que un madridista como David Sánchez tenía que estar. Hola, ¿qué tal, David? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y a la Madrid, ¿no?
Eso, a la Madrid.
Eso sí, bueno, estamos, ¿ves? Así da gusto empezar este programa. Bueno, o sea que tú al final estás en el donde teníamos que estar nosotros, estás tú en el estudio COPE y nosotros en casa. Este es el
correcto, sí.
Ahí
es que
estamos.
El tema del confinamiento lo he llevado rematadamente mal, ¿eh? Rematadamente mal. Y tomo precauciones, cumplo con la normativa, con las leyes, con el protocolo, pero si puedo, escapo de casa, ¿eh?
Pues el protocolo que marca este programa de radio es que siempre lo empiece y lo arranque la voz, la maestría de Pepe Domingo. ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
Sí.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
El rey Roma.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Claro que no puedo tirar pelo!
Vamos.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper.
¡Muchacho!
Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón.
¡Fuera!
David Miner, el del sabor Donostierra.
¡Barfa!
La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen esto, no, bueno, lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro.
Menos uno.
Los perseguidos por la justicia. Los que merecerían
estar en preventiva.
La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya vamos. Distinguido público, damas y caballeros, bienvenidos a otra madrugada apasionante de sábado a domingo. Y ahí estamos, haciendo camino hasta las 6 de la mañana, aquí en la noche del Grupo Risa, sonido denominación de origen COPE.
¡Barama!
Y además de la alineación perfectamente enunciada, de la manera magistral con la que Pepe suele hacerlo todas las semanas, Suponemos que ahí, en la sede central COPE, alguien habrá. En la sala de mandos y en la sala de mandos grandes, llamados control y control central, respectivamente. Aplauso no solamente para ellos, sino para todos aquellos profesionales y compañeros, por ejemplo, redacción de informativos COPE, todos los que estáis ahí de guardia. No solamente en COPE, porque el saludo se hace extensivo a todos los que curráis, a todos los que trabajáis, a todos los que estáis manteniendo la madrugada y el país a flote. Va por ustedes porque habéis venido a servir
y no a servir. A serviros.
A partir de este momento están en marcha y abridas de par en par nuestras vías de interacción habituales, que son las tres de siempre. Nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa COPE.
Juan Patillo ordenado.
Tenemos un correo electrónico que se llama así, gruporisa@cope.es.
Juan Patillo ordenado.
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas: facebook.com/grupo.risa, facebook.com/grupo.risa.
Juan Patillo ordenado.
¡Buenas noches!
Entonces, David Sánchez, estás manteniendo a raya el protocolo, ¿no?
Estoy manteniendo y cumpliendo a raya el protocolo, sí que es verdad.
Sí, Fernando Simón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, David. Sí.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
Muy bien, la verdad es que, bueno, estamos ahora mismo pues en un momento de aplanamiento de la curva. Nada que ver con lo que dicen algunos que dicen llamarse expertos. Los que son científicos de verdad y expertos de verdad sabemos que aquí no está pasando absolutamente nada. No sé por qué me requerís tanto aquí. ¿Cómo dices, David?
Una simple gripe, ¿no?
Yo creo que no llega ni eso, pero bueno, corramos un tupido velo, porque yo soy súper fan de David Sánchez.
¿Ah, sí?
Yo lo escucho en Radio Marca todos los días.
Ahora estás, ¿qué haces? En Radio Marca, COPE, Televisión Española, ¿en cuántos medios estás ahora, tío? O sea, ¿de cuántos sitios estás trincando ahora?
Yo estoy en Radio Marca, estoy en nómina en Radio Marca, para que se me entienda, y después estoy con Lama en El Golazo.
¿Sí? El Golazo.
Estoy en El Partidazo con Juanma. Y estoy en Estudio Estadio con Juan Carlos Rivero.
¿Y eso cómo se hace, macho? Trincar de tantos sitios. ¿Cómo hacéis esto, tío, macho? ¿Cómo hay gente, compañeros vuestros y tal, que lo lleváis de todos los lados, tío? ¿Eso cómo se hace?
Pero no, después no te creas, ¿eh? Entre el IVA, los autónomos, sí. El otro y el sí, de la sí. moto, yo al final te digo que no compensa tanto como parece, ¿eh?
Oye, macho, pero vives en el centro de Madrid y tienes tres críos. Sí. O sea que o has pegado un pelotazo en la boda o...
No, porque vivo al día. Otros como tú pagan el piso sí, a tocateja. Yo prefiero de alquiler.
Lo que yo te diga. Pero me queda un año de pagar el coche todavía, macho.
No, yo cuando llegué a Madrid me propuse siempre vivir en el centro de Madrid. Y mientras pueda voy a estar... Vamos, es que soy incapaz de irme a vivir fuera de Madrid. No lo soportaría.
Bueno, tenemos aquí a un compañero tuyo de Radio Marca que supongo que le ves todos los días, que es Vicente Ortega, que estuvo hace unas cuantas semanas.
La
Vicente,
el de la Lipa.
Sí. Pero bueno. ¡Oy, David Sánchez! ¡Qué maravilla! Bienvenido a este programa, David. Hola, ¿qué tal estás?
Muy bien, Vicente, ¿cómo estás?
Oye, feliz cumpleaños.
No es mi cumple, pero bueno.
Da igual. Sí, yo, hay mucho que dice buenos días. Yo digo, feliz cumpleaños. ¿Por qué? Porque algún día acertaré, si al final me lo encuentro todos los días. Bueno. ¿Y qué tal, David? Cuéntanos qué
es
de tu vida.
Muy bien, Vicente. Vicente es la persona que peor lo pasa intentando no reconocer de qué equipo es.
Pero tú lo sabes.
Vamos, que sí lo sé. Sí.
Pues cuéntalo, porque el otro día estuvo por aquí y no nos lo dijo.
¿No lo dijo?
No.
Venga, yo me llevo fantásticamente bien con él. Así,
o sea,
así
que no es del Madrid. No es del Madrid.
Yo creo que
este
no.
Este es del Atleti.
No lo sé. O igual no.
Yo creo que podría ser. Es de la Politécnica de Timisoara.
Es muy de toros. Este sí que es muy taurino, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
Su sueño es entrevistar a José Tomás. El sueño de Vicente Ortega.
Amigo mío, claro que sí. Bueno, encantado de saludarte, amigo mío, ¿cómo estás?
Muy bien, te veo cada día, pero...
Oye, ¿cuántos cumples? Estáis tantos ya, ¿no?
Yo 45 palos ya.
Para habernos matado, o sea, que eres de 75, gran año, David.
74, voy para 40 y...
Bueno, pues la radio está aquí para acompañarte, que es lo que tiene la radio.
Claro, ¿verdad? Que
porque
sí.
Si es que por ti, si es que no pasa el tiempo por ti, amigo mío.
Qué va, no mataremos.
Eso se lo dices también a Marisol.
Si es que eres un crack. Bueno, yo quería hacerte una pregunta que no te la he hecho nunca en la antena. ¿Qué te gusta más, Marisol o Karina?
Bueno, es que no soy de ninguna. Yo admiro de Vicente que conoce a toda aquella generación de actores, de cantantes, sí. de deportistas. No soy de ninguna, pero bueno.
Tú eres muy indie.
Una Marisol, porque mi madre se llama Marisol, básicamente, pero hombre. Tampoco por otra cosa.
¡Le mandamos un abrazo!
El otro.
Qué grande, Robert. Este sí que trinca, ¿eh?
Buenas tardes. Oye, no, buenas noches, David. ¿Cómo estás?
Muy escucha, buena, muy buena, David, sí. Que luego Bobby nos está escuchando por la noche y cuando está el lunes en la tertulia de por la tarde con Vicente Ortega, luego encima nos echa la bronca a nosotros.
Oye, te digo una cosa, que Roberto tiene fama de trincón y de gorra. Yo he ido 3 veces a comer con él. Y os doy mi palabra de honor, que ha pagado él.
Sí.
Y en alguna ocasión, mesa de 15, 20 personas, ¿eh? Y te prometo que ha pagado él.
No, si es un tío generoso, Roberto.
Eso es. A ver, Bobby, ¿dónde están los panenquitas que decía?
¿Dónde están esos panenquitas? Eso que intentan
los
aprovecharse.
Sí.
¡Tabicito! Sí.
¿Qué pasa, Roberto?
Que eres un fenómeno. ¿Te acuerdas cuando te puse yo en la radio que estabas ahí de cabaretera en luz de gas? Que un día fui a hacer un Madrid Barça y estaba ahí encima de un biombo David Sánchez y tal. Estamos hablando del año 99. Del año 99, sí, estaba David Sánchez.
Más o menos, sí,
que
sí.
Tenía una técnica de liga que era pedir fuego a todas.
A todo el mundo, correcto. Ya no fumo, por cierto.
¿Ya no fuma?
No, bueno, fumo cuando voy al partidazo por la noche antes de entrar, pero no. Antes como, o sea, fumar.
Es que mucha presión.
Hay documento de luz de gas, ¿eh?
Perdona, es que el documento de luz de gas, estamos hablando todos de nuestra otra vida, porque ahora dice David que ya no fuma, Alcalá insiste mucho en lo de con mi otra vida, cuando habla mucho de mi nuevo yo, ¿verdad, Alcalá? Tú también has tenido otra vida.
Sí. Yo antes tenía otra vida, era de otra manera, y bueno, pues sí. Mira cómo se ríe David. ¿Qué tal, David, tío? ¿Cómo estás?
Muy bien, Alcalá, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal ahí en Radio Marca? Una gran casa, ¿eh?
Muy bien. Por supuesto.
Sí. Y decía que nosotros hemos tenido otra vida todos, y cuando David todavía estaba en Barcelona, no, sí, ya estabas en Radio Marca, me parece que sí, y entonces nosotros fuimos un día a hacer el programa por allí, y luego fuimos a un Ateneo Cultural, que había unas conferencias, y David hizo un resumen que era con Montes.
Con Montes,
parece,
sí.
¿No? Con Andrés Montes en No sabes cómo te quiero, ese programa egregio de Radio Marca, de histórico. Vamos a
ayer salí con los compañeros de la COPEL.
¿Ah, sí?
Sí, los que os imitan y toda esta peña. Estos sí que beben, ¿eh?
¿Sí?
Salió a gatas prácticamente, ¿eh? Del luz de gas.
Ah, pero ¿y del luz de gas estuvisteis?
Meneando la cola, Andrés. Hay que aparentar tener dinero, ya lo sabes tú.
Ah, bueno. ¿Qué se desplazaron a Barcelona?
Sí, tenían el programa ayer desde Barcelona.
Ah, amigo.
Y lo tuvieron ahí, después todos lo celebraron.
Ah, amigo. Y tú fuiste a la fiesta, ¿no?
Lo que era una copa se tornó en unas 35 copas. Por barba, ¿eh? Te hablo.
Sí, ¿no? Te lo pasaste bien entonces, ¿no?
Ya no os creo nada. Sí.
Yo no triunfé, ¿eh? Pero Mineri y Echevarría se fueron de la disco con 2 pibones del 15, ¿eh?
Oye, espérate.
Están casados, Dios mío, David, por favor.
Uno se llamaba Manolo y el otro tú, Arturo. Pero de apariencia espectacular.
Cuéntanos algo, tío.
Bueno, un saludo, claro, lo para los chicos, luego, porque nos van a sacar fijo.
Lo que pasa es que luego...
Yo no me acuerdo el día ese.
No me acordaba de aquello.
No, bueno, igual ya no me acuerdo ni desde el día después de aquello.
Qué tiempo, luz de gas. Antes toda la prensa de Barcelona, creo que ya no pasa, pero íbamos todos los jueves, no faltaba ni un solo periodista que iba a cubrir la información de Barcelona, y era bikini...
Sí.
Y luz de gas.
¿Dónde fuimos? Nosotros, yo creo que no sé si fue en bikini o en luz de gas, una noche con... Yo ahí conocí a Susana Guas, que no la conocía. Y ahí fuimos, no sé, fue Maestro Gopher el primer concierto de Jarabe de Palo. ¿Dónde fue?
Hola,
¿cómo
estás? Soy Pau Donés. Qué bonito, Hola, David.
¿Qué tal, Pau?
Bien. Mira, yo recuerdo que en Luz de Gas estaba con vosotros el día que estabas ahí tomando las copas y tal. Y también estaba ese día, ¿sabes quién? Boris Izaguirre, tú.
¡Ah, es verdad! Sí. ¡Estaba Boris Izaguirre!
Sí.
¡Es cierto!
¡Fantástico!
De verdad, yo tengo un socavón en la cabeza. Hay cosas que... pero si efectivamente las empiezo a recordar como las estáis volviendo a contar. Estaba Boris Izaguirre, es verdad.
¿Estaba de verdad o no?
Sí.
Aprovechamos para felicitarle a Boris Izaguirre, hombre. ¡Mucha felicidad de Boris Izaguirre! Claro que sí. Voy a seguir con la entrevista.
La noche y las copas, es que qué maravilla, ¿eh?
Me imagino que, David, tus dos programas más arriesgados a lo largo de toda tu carrera son No sabes cómo te quiero y La casa por el tejado, ¿no?
Sí, lo de Montes fue... Porque además yo me acuerdo que en aquella época estaba en Radio Marca, muy mal pagado, pero era en aquella época donde nos habíamos marchado de Onda Cero, cuando se marcha o se cargan a García.
Sí.
Y al año y medio, se cargan al resto de gente que había llegado con García.
Buenas noches.
Hombre, Alfredo, Alfredo Martín.
¿Qué tal?
Yo sigo en Onda Cero.
Qué grande.
Tú eras el inalámbrico de Alfredo.
Sí, claro. Sí. Yo he vivido en primera persona los pollos. Es que, para que la gente lo entienda, ahora es... Esto es muy descafeinado, la zona mixta. En aquella época, bueno, claro, yo he visto pegarse, yo he visto empujones... Y yo he visto unas escenas que ahora serían impensables.
Una gorda que
recuerdo, y si buscáis el audio lo encontraréis. No sé si en la vuelta de Figo del primer año o el segundo, en zona mixta al acabar el partido, llegan Manolo Lama en la cadena SER y Alfredo Martínez para meter a Figo. Bueno. Y cada uno le pone un pinganillo en cada oído.
Cada oreja.
Y empieza, uno se la quitaba al otro, el otro se la quitaba al uno.
quita niño.
No, quita sí, tú, sí. Quita tú.
Bueno, quita niño.
Y hasta que Figo se quitó los dos, os ponéis de acuerdo o no hablo con nadie. Y creo que al final lo metió Manolo Lama. Si buscáis el audio es espectacular. Y ahí hubo empujones, hubo de todo, Manolo, ¿eh?
No.
Bueno, Alfredo, pero tú recuerdas a David Sánchez, ¿verdad? Ese gran inalámbrico. Sí.
La verdad es que sí. Oye, si quieres recordar, yo te digo una cosa. Para mí uno de los mejores inalámbricos con los que he trabajado ha sido David Sánchez. Oye, tuve a Víctor Altadil, tuve incluso a David Miner de inalámbrico, de puntualmente. Pero lo de David Sánchez es que ¿quién es el mejor narrador con el que has trabajado?
Que he trabajado con casi todos, pero... Con Alfredo la ventaja es que el inalámbrico, entre comillas, trabaja poco, porque Miner lo sabe, de los que acababa la narración, bajaba a zona mixta, te trincaba el inalámbrico y metía él también los protagonistas. Mm. O sea, era viajar muy relajado con Alfredo Martínez. Pero no sé, así, narradores, ¿os acordáis de Ángel González Uzolay?
Hombre, por favor, ese amigo mítico, nuestro, no es Angelito.
Mitazo, mitazo.
Sí, sí.
Buah, un genio.
Joder, Miner cuenta la anécdota de un partido de Uzolay, ¿cómo era la de la señora? ¿Y por qué no entrevista la de las pipas de...?
Ah, bueno, sí, vale, por hacerlo rápido. Yo recuerdo que era el primer desplazamiento que hice con la Real Sociedad, estamos hablando del año 97, fui a Mérida. Estaba de presidente Pepe Fouto, el presidente del Mérida, y claro, pues era típico tiempo de juego en que siempre había que meter una entrevista pues para, en fin, acompañar un poco la antena y tal, exacto. Claro,
es que estaba García y Pulido con el hacha.
Estaba García, Pulido estaba y digo yo, pues ¿a quién meto? Porque no tenía absolutamente a nadie, no tenía ningún presidente, los entrenadores no hablaban, y eso que el entrenador de la Real era Bert Kraus, que era un alemán que no hablaba español ni papa, y tenía un traductor... Juan Yurrita, que se llamaba, o se llama, y digo a Pulido, oye, que tengo aquí al traductor, por si queréis que cuente peculiaridades de Bert Kraus o lo que sea y tal, y dice, ¡espera un momento! Lo consulta con García, y dice, ¡de que no, eh! Y salta Uzelay, que era el narrador de ese partido. ¿Por qué no entrevistas a la de las pipas? Como diciendo, eso no es ni entrevista ni es nada. Y al final, el que me salvó fue el padre Fouto, Pepe Fouto, que se puso para la entrevista. Estaba yo con José Antonio Reina haciendo ese partido.
En aquella época, mítica, la presión era brutal para todo. Yo me acuerdo que era un sin vivir. O sea, los viajes los disfrutaba mucho, pero el día de partido yo lo pasaba rematadamente mal. Yo recuerdo un balón de oro de Rivaldo, ¿os acordáis? Mm. Que se lo entregan en Bruselas.
¡Rivaldo!
Y la semana anterior a la gala, Rivaldo entra con García, le mete a Alfredo Martínez. Entonces, Rivaldo, antes del viaje a Bruselas, habla conmigo y me dice, oye, que sepas que primero voy a entrar con la SER y después con vosotros, porque la semana pasada entré con vosotros. Entonces, yo no había ido nunca a una gala del Balón de Oro y casualmente me envían a esa. No sé quién se limpia, se borra y voy yo. Pero yo ya voy avisando de que no va a entrar. Y Julio Pulido me dice, tranquilo, muchacho, que no pasa nada, ¿qué
no
tal?
No pasa
que
nada, David.
No lo sabemos. Tranquilo. Llega el día de la gala por la noche, Rivaldo me dice, acuérdate. Yo, que sí, yo después de la serie y tal. Me llama Pulido y me dice... Tiene que entrar primero con nosotros.
Y digo, vamos a ver, Julio.
Digo, sí. ¿Pero cómo va a entrar? Digo, macho, que Rivaldo nos ha dicho que no. Tiene que entrar. Tiene que entrar, me ha dicho García, que o entra o no entras tú ni para contar la gala. Y hostia. ¿Sabes? Voy a hablar con Rivaldo, le digo, oye, ¿qué tal? Que no sé qué. Y el tío me dice, lo siento, que me mate, que no, que me critiquen. No voy a entrar. Y no entró conmigo. Y de mis peores noches fui para nada. Sí.
Claro.
Para nada.
Y no entraste tampoco, claro, se cumplió...
No entré tampoco. En aquella época era divertidísimo.
¡Vamos a ver!
Y con Alfredo hay que reconocer, que además de un grandísimo narrador, Es un tío que insaciable con el trabajo, ¿eh? Insaciable. Recuerdo en un aeropuerto, en Turquía creo, y estamos por la cinta de estas kilométricas, y vamos andando los dos por las cintas estas, ¿cómo se llama? Las cintas esas para no andar, macho.
Sí, la cinta.
La cinta del aeropuerto.
La cinta del aeropuerto.
Lo que viene a ser.
Y vamos, y él cada vez iba más rápido. Y hostia, y el tío ahí acelerando. Y yo, Alfredo, pero que no hay prisa, era por la mañana, estábamos llegando al país. Y el tío en cachondeo riéndose me dice, ¿has visto lo que hago? Y le digo, ¿qué haces? Y dice, mira Oliveros. Y lo miro y me dice, le estoy castigando psicológicamente para mañana.
Joder, macho, qué barbaridad. Qué
presión. Lo recuerdo perfectamente. Leo.
Sí. Ahí está. Porque tú antes de trabajar en COPE con García, ¿dónde estabas?
No, yo entré directamente en COPE. Yo entré de prácticas. ¿Os acordáis de un programa nocturno de COPE Barcelona que después creo que fue nacional con María José Bosch?
Sí, por favor.
Pues la luna, creo, sí. Mm. Y entré ahí en una campaña de Navidad de recogida de juguetes. Mm. O sea, era producción, yo no hacía antena, no hacía absolutamente nada. Y iba ahí, tal, no sé qué. Y entonces cuando se acaba la campaña, me quedan dos semanas de práctica. Y me dice el director de COPE Barcelona, Baibé, me dice, oye, que te quedan dos semanas, ¿dónde quieres estar esas dos semanas así haciendo bulto? Y digo, hombre, a mí me gusta mucho me gusta mucho el deporte. Y entonces me metieron a deportes, era la reacción Alfredo Martínez, Zolibán, Altadil, Ricard Vicente y Alberto Arranz. Y José Luis Gil, que todavía...
Sí, que todavía está.
Y Joan Batllori, que se fue, pero para que...
¡Joan Batllori!
Sí, estaba allí. Y entré allí y nada, hice las dos semanitas y justo ahí hubo como unos problemas internos en la reacción... Que provocaron que se quedasen sin inalámbrico del Barcelona. Yo pasé de hacer un partido del Pomar en Badalona a que me llamara Alfredo, oye, mañana te vas a Manchester con el Barcelona. Pero así, tal cual.
Y eso le ha pasado, ya lo ha contado Miner muchas veces, pero en tu caso, ¿el primer partido con García acojona o no?
Yo jamás en mi vida he hablado personalmente con García. Ni cuando venía, yo nunca me atreví. Porque pensé, me va a meter un rejón... Nunca. Sí, yo siempre he acojonado con García y con los protas y a ver... Yo intentaba no hablar. Yo era de los de pinganillo directo, te escucha. No decía nada más.
Y me borro del tema. No
hacía ni introducción, ni como Alcalá una fotografía del escenario, no. Te escucha, José María, pum.
Y ya está, pum.
Y se acabó, le plantaba la alcachofa y otra cosa.
Es verdad, eso, además en aquella época, nos lo contó un día Batllori, me parece, ¿te acuerdas, Miner? Que dice, no sé dónde estaba Batllori, que le da paso a García, y era en vez de Joan Batllori, atención, Paolo Aurano, no sé qué, Joan Bat.
Sí.
Y entonces, volvemos donde estábamos antes. Un nivel de exigencia parecido al de García era el no sabes cómo te quiero de Montes, ¿no?
No, ese de nada que ver. Yo recuerdo que me llama Montes una vez. Yo os lo decía antes, como estaba ahí medio cabreado, por no utilizar otra palabra, con el sueldo, y encima van y me llaman. Yo había pedido, oye, pero arreglarme esto un poco, macho, es lamentable, ¿sabes? Y nada, no hubo tu tía. Y entonces me llama, me dicen, oye, deberías de entrar con Montes, que va a empezar un programa nuevo en Radio Marca. Y digo, ni de coña. Digo, vamos, ni de coña. Porque era la época de Radio Marca, donde estaba Miguelito también, donde los inalámbricos entraban 8.450 veces al día.
Es verdad.
Pero vamos, sin parar, boletines, todos contando lo mismo. Y entonces, el único momento en el cual no había programas era la hora de Montes, las dos horas de Montes.
Y que era la hora de comer.
Correcto. Y entonces le digo que no entro ni de coña. Y entonces me llama Montes y me dice, oye...
Hola, David, Churri.
Hola, ¿qué tal? Me llama Montes y me dice que si puedo entrar. Que nada, me dice, son 3 minutos y un par de días a la semana. Y digo, venga, va, pues... Pues digo, venga, va, lo probamos. Y entonces empieza el primer día, me mete 5 minutos, al día siguiente me llama 15, al siguiente 25, y entonces ya me tenía todo el programa pinchado. Pero es verdad que me lo pasaba tan bien, y me di cuenta de que la gente lo escuchaba bueno, la primera vez en mi vida que me ha pasado que jugadores del Barcelona me decían, oye, ¿quieres que entre algún día en el programa de Montes? Se descojonaban nunca, ni con García ni con nadie me ha pasado lo que me ha pasado con Montes.
Sí, el que quiere estar informado que no escuche este programa.
Para empezar, era el lema del programa, exactamente. Un programa absolutamente underground, que ya lo ha contado la Churri cuando lo tuvimos algunas veces y todos los que colaboraron en ese programa.
Era un avanzado porque él siempre me decía, David, Cataluña va a ser independiente. Me dice, yo te lo digo. Dice, ¿os apetece un embajador negro como yo? Dice, porque eso queda muy bien. Dice, yo aquí en Madrid... abro el consulado de Cataluña y negro. Imagínate tú el pegote que damos ahí, no sé qué. Sí, sí, era un avanzado los tiempos, imagínate en aquella época.
Un programa que además empezaba, llegaba Montes sobre la sintonía, sí. Llegaba a la radio y bueno, pues ahí, hablando
bueno,
del mundo.
¿Qué hay aquí? Bueno, ¿qué tenemos?
Pues no hay nada, no hay ni publicidad, ¿qué vamos a hacer hoy? Tal, solo hay una pausa. ¿Qué es esto?
Espectacular.
Oye, David, qué pregunta seria. ¿Qué aprendiste tú de Montes?
Pues yo, la verdad es que yo a raíz de estar con Montes en su programa, ya tuve claro que si algún día hacía un programa o algo parecido a un programa, tenía que ser al estilo de Montes. Siendo imposible imitar a Montes porque es único, a mí el estilo de Montes, este de incluso soltar tacos, el digo lo que me da la gana, el entrevisto al tío y le pregunto de todo menos de lo que el tío se piensa que le voy a preguntar, para mí es el programa que yo escucharía siempre si existiese. Vamos,
no tengo ganas de hacer absolutamente nada, ni de contar, decía, ni de trabajar, sí. Ni de nada, que esto tiene su mérito.
Oye, que yo recuerdo haber viajado con el Barcelona, porque me metía incluso cuando viajaba por Londres, Milán, y el tío pedía a la gente, que españoles que escucharan el programa en ese momento, en Londres, en Milán, o donde estuviésemos, y le enviaban mensajes, y me mandaban en plan, oye, que hay una tienda aquí de pajaritas, nos dice fulanito de tal, a ver si te puedes acercar y me traes una pajarita de no sé qué tienda de Londres que Montes se las compraba allí. Un fenómeno, me parece.
Bueno, además, cierta influencia de Montes sí que te ha quedado, porque por las mañanas cuando hablas con Oscar Badallo de San Sebastián, sí. Lo primero que preguntas es qué ha cenado.
Siempre.
Eso no puede faltar.
No puede faltar. Bueno, también lo conoce Minera. Badallo es un personaje, ¿sí o no?
Sí. Empezamos juntos. Joder, en la extinta Antena 3 Radio. Joder.
¿Y en COPE no estabais?
No, en COPE no he coincidido con él. No. Pero te quiere mucho, que lo sepas.
Sí, buen tío.
Así lo casamos ya de una vez.
A ver, ya está complicado el tema,
Y luego cuando nosotros hacíamos por la noche a la 1:15 aquí en COPE, en nuestra etapa anterior, tú estabais en las 12, ya en un programa también anárquico vuestro, que era La Casa por el Tejado. Que estabas tú, estaba Talavera, estaba Meana, estaba La Churri. ¿Quién estaba?
Estaba Pablo García Cuervo.
Joder, verdad.
Estaba Andrés Ocaña. Y además era lo mismo que os contaba de Montes antes. Era una época en la cual todos los que estábamos éramos relativamente jóvenes, con unos sueldos pues que no estaban acorde con nuestros méritos periodísticos. Y claro, nos daba igual soltar cualquier burrada. Yo recuerdo la llamadita de Paco García Caridad al día siguiente, cuando te enviaba un correo en plan, venirme a ver. Al día siguiente, malo. Y siempre empezaba diciendo lo mismo. Chicos, el día que planteamos este proyecto dijimos rozar el travesaño. Dice, le estáis dando 1, 2, 3, hasta 80 veces cada programa. Sí, porque pegamos unas rajadas, la gente estaba muy quemada y soltaba barbaridades. Sí,
no. Dice, hola guapo, sois lo mejor de la radio. Yo no quiero...
¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha gustado?
¿Qué? Dice, hola guapo, sois lo mejor de la radio. Tania López. Dice, hola guapo, sois lo mejor de la radio. A ver, dice, este programa es una mierda.
Ahí estamos, sí, señor.
Espera, aquí hay un mensaje. Dice, a ver, ha sido David el que se ha tirado el eructo.
Espera, voy a dar un beso a mi madre, que te acostas. Mami, hasta mañana.
Venga, hasta mañana, Meli, Hasta mañana.
Hasta mañana.
Dice,
oye, os ha dicho hasta mañana.
Tú en tu larga trayectoria, ¿alguna vez te has puesto erecto en directo?
Por favor, David. Pero David, tío... ¿Tienes que mirado?
No, es que ahora me ha venido ese flash ahora. No,
¡qué guarro!
Pura radio, ¿eh?
Sí, pues, estabais un poco hasta las narices, ¿no?
Montes estaría orgulloso de nosotros, ¿eh?
Sí.
¿Te acuerdas, Mireka? Un par de veces o tres entramos en la sala. Bueno, porque nosotros entrábamos en COPE una hora después. Un par de otras veces nos llamasteis. Sí,
me acuerdo.
Exactamente. No sé, joder, más que es que formabais ahí el grupillo. Tú habrás escuchado muchas veces la de Talavera con el motociclismo, ¿no? ¿No lo has escuchado?
Sí, me suena. Es que hay tantas en Radiomarca.
Una mañana, de un domingo por la mañana, que está Talavera haciendo el programa, y entonces hay un premio de motociclismo, y es pues, lo típico, acaba la carrera, habla Jorge Lorenzo en la tele, y el técnico tiene que subir la tele.
Protagonista, nuestro enorme Miguel Martín Talavera. Y de repente, Mundial de Motociclismo...
Que me gusta pinchar la tele.
Y sucede esto.
Pero antes, escuchamos a Jorge Lorenzo, está hablando, el piloto campeón de MotoGP. Pues no, podemos escuchar a Jorge Lorenzo enseguida. Estaremos contando todo lo que ha dicho. En cualquier caso, hemos hecho...
Estaba pensando en ti.
Hemos hecho, no. Estaba pensando en ti, eso no... No, estaba pensando en mí ahora mismo. Hemos hablado de la segunda, de ese empate a dos.
Que te perjudica, es bueno para el Mundial.
Realmente, hombre, ahora sí, Jorge Lorenzo.
Suerte. Muchas gracias y un beso a todos.
Se decía Jorge Lorenzo.
Muy bueno. Se equivoca de tele y sube la que no es.
Hay pocas emisoras que den tanto contenido para vuestro programa como Radio Marca, ¿eh?
No, 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 es que este corte lo tiene todo, o sea,
sí, 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 sí.
Ahora,
sí.
Son las 12 de la mañana, ¿tú conoces a los técnicos que estaría viendo el técnico a esas horas de la mañana? Para subir la regleta.
Es que como conozco a los técnicos de ahí, ¿sabes? Digo, sí. Estoy imaginándome incluso qué técnicos son.
Sin decir nombres, sí. Tú más o menos ya empiezas ya tienes sospechas razonables, ¿no?
Sí, yo alguna vez le digo a Juan Arena ahora, digo, oye, si tienes algún... Claro, porque son muchos medios y tal, y no podemos estar a todo, si alguna cosa que te llame la atención y que no hemos escuchado, digo, pues para la fiesta nos envías el corte y dices, claro, vamos a ver, dices, sí, es que Radio Marca es un continuo WhatsApp. O sea.
Vosotros no os acordaréis, pero yo estuve en la época de COPE, donde una de mis faenas era escuchar a la competencia para el radiador.
Que, hombre, como todo el mundo pasó por ahí, todo el mundo pasó por ahí.
Que era aburridísimo cuando te obligan a escuchar una emisora, o sea, te obligan a escuchar una emisora que igual ese día no te apetece escuchar y te podías comer tranquilamente cualquier gazapo.
Claro, es que entonces no existía el móvil ni el podcast, tío. Entonces existía el DAT y los programas y cada uno pues tenía que escuchar. Ahora ya nosotros lo gastamos.
Y haciendo el radiador es cuando, por ejemplo, lo reconozco, yo me llevo muy bien con Florentino Pérez.
Sí.
Y yo, ¿sabéis cuándo le conocí? Un día que vino Florentino Pérez a la emisora, a que lo entrevistaba.
Venía por chicles a nuestra cuadra.
Y entonces estaba yo arriba y yo ya colaboraba con Pedrerol en Punto Pelota en Intereconomía.
Joder, de hecho estamos en todo.
Y entonces me llaman de alguien de producción que Florentino Pérez ha preguntado por ti. Porque fue la semana siguiente a lo de Pepe con Casquero, ¿os acordáis? La patada.
Sí.
Yo me tiré con esa presa una semana llamándole a Pepe cada día delincuente, macarra, de todo. Entonces me dice,
¿Qué te dije?
Me viene y me dice, hola David, no sabía que trabajabas en la COPE, me dice para empezar. Me dice, yo pensé que tú trabajabas en Punto Pelota. Digo, no, también colaboro y tal. Y me dice, ¿pero cómo le llamas? Lo primero que me dice es, ¿cómo le llamas delincuente a Pepe? Y digo, ya, presidente, bueno, la tele, el show. Y ya cambia de tema. Bueno, ¿qué tal? ¿Y cómo te va por Madrid? ¿Necesitas algo, tal, no sé qué? Desde ese día, sí, me llevo fantásticamente bien. Me envía equipaciones para mi hijo, bueno.
Qué bárbaro.
Somos como hermanos. Pero
algo muy gordo debiste decir de Pepe, porque en la redacción se recibió una llamada de un oyente, entonces le tomaron nota del número al oyente y le llamamos nosotros. Porque el oyente se quejaba por algo que había escrito y había mandado una carta incluso al presidente de la COPE, el oyente. Espérate, a ver si podemos escuchar.
¿Sí?
Don Manuel Ríos.
¿Sí, soy yo?
¿Es usted?
Dígame usted.
Le llamo del Departamento de Relaciones con los Oyentes de la cadena COPE.
Sí.
Y soy el señor Sprón. Le llamo porque hemos recibido una carta en tono muy amable. Sí. Sobre nuestro compañero David Sánchez.
Sí.
David Sánchez, sí. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué pasa? ¿Qué le ocurre?
Dale, mire, porque yo estoy muy enfadado y muy cabreado porque este señor, lo mismo que dijo, él no puede decir que Pepe, el jugador de Madrid...
Perdone usted, don Manuel.
No puede decir que un macarra industrial...
¿Me oye?
Sí, que yo le escucho, sí.
No,
sí.
Que es que, de todas maneras, como yo no he leído la carta, ¿qué le dice usted en la carta?
Yo le he dicho de todo menos bonito. El presidente de Cadena COPE, que yo le escribí una carta personalmente a él, porque yo estoy muy indignado con este señor, yo sé que es antimadridista, pero ¿qué? Este señor lo que no puede decir en antena, que el señor Pepe José Luis, que es un macarra indeseable y no puede jugar nunca más, pudo.
Vamos a ver, lo que yo creo, ¿usted sería favorable al despido inmediato de la plantilla de COPE de David Sánchez?
No, yo lo que quiero es que le pare los pies.
Don Manuel,
a la calle.
Don Manuel, es que el presidente de COPE ha leído su carta y ya le ha despedido.
¿A David Sánchez?
Sí.
Yo me alegro de corazón, de verdad te lo digo.
Sí.
Porque ese periodista no puede estar...
Don Manuel.
En Radio Canal Barcelona.
Don Manuel, es que David Sánchez estaba a punto de casarse y de tener un hijo y ahora se ha quedado sin trabajo.
Yo me alegro porque este periodista no tiene ningún derecho, está en Cadena COPE.
Pero es un ser humano.
Yo me alegro que lo hayan echado.
Usted vive en Barcelona, ¿verdad?
Sí, yo
pues es que me ha dicho David Sánchez, que mañana va a ir a su casa.
Que venga, que yo le espero, yo no tengo problema y yo se lo diré.
Ya, pero es que ha salido con un bate de béisbol.
Es que un bate de béisbol para venir a mi casa a amenazarme de muerte.
Sí.
Yo daré conocimiento aquí a los monstruos de cuadra porque yo le he escrito ahí una carta porque...
¿Qué le ha puesto, don Manuel? Don Manuel, ¿qué le ha puesto en la carta a David?
Yo me ratifico todo. Y si el señor David Sánchez viene a mi casa con un bate... Vamos, es que lo mato y le rompo la cabeza. Total, que David Sánchez ha sido despedido por COPE.
Sí.
Pues mire, yo me alegro mucho. Está en los tribunales, yo pediré a mi abogado, pediré a COPE la cinta grabada.
Oiga,
a mí me indignó tanto,
Oiga, don Manuel, como está por aquí, ¿quiere usted hablar con David Sánchez?
No,
A ver, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Soy David Sánchez. No aguanto esa carta que me ha escrito, ¿eh?
Tú la vas a aguantar. Puedes venir aquí a mi casa.
Se la voy a quemar,
Tú me vas a tomar la p***a. Chorizo, tú no puedes...
Mira,
no puedes,
o sea, mañana me acaban de echar del curro. He perdido un trabajo y mañana voy a ir a tu casa y te voy a arrancar la cabeza.
Me vas a Oye, si tienes
miedo,
ve a mi casa que te
llevo
por la escalera.
Te voy a arrancar.
Y yo me alegro que te hayan echado a la calle. Vale, te tenía que haber roto la cabeza.
La cabeza te la voy a romper yo a ti mañana, ¿me entiendes?
Me alegro que han echado a recobrar esto a la calle.
Ah, ya me acordaba, ya, ahora sí que me acuerdo. Sí, sí.
Oye,
es que quería decir que nunca he tenido ningún problema en Madrid, ¿eh?
No, nunca. Escucha, que pues esta más era de Barcelona el que llamaba.
Ya, además de eso, pero que aquí en Madrid jamás.
Oye, pero que en algo coincidimos con vuestra vida anterior. O sea, fíjate que nosotros también hemos tirado balones al palo al travesaño.
Un montón, pero bueno.
Una vez me llegó una carta, un anónimo a casa, pero además escrito a mano y dejado en mano de portero, ¿eh? O sea, que vino a mi casa físicamente el tipo.
¿Cómo no, cómo mola enardecer a las masas?
Oh, es una maravilla, Sí, ¿eh? Sí.
Y como esos entrevistones, por ejemplo... Mira, tenemos aquí lo bueno de... Este, el de David Vidal. Pon el de David Vidal.
Yo tengo muchas ganas de que un tipo como Leo Messi gane el Mundial.
No estoy nada de acuerdo contigo, que me da la impresión de que usted no es español.
No
será usted de ¿cómo se llama ese país nuevo?
Tabarnia.
No será usted de Tabarnia, sino rompemos las relaciones. ¿Eh?
No.
Vale.
No, pero
primero España, Argentina sí. Que se lo gane.
Sí que verá,
que tengo que ir a pescar.
Menudo mitazo, muy amigo mío David Vidal, muy amigo mío.
Sí, porque yo contigo entraba varias veces, ¿no?
Yo cada vez que me toca presentar algo, cualquier cosa, meto a David Vidal, sí. Además es un tipo que es muy cachondo, pero si él no tiene confianza con el tío que se está cachondeando mientras habla con él, se mosquea y se agarra buenas peloteras, pero sí, muy, muy, muy amigo mío.
Sí, tiene sentido, además, de verdad.
Esa era la época buena.
Cuando me llame usted y me lleva a otras presentaciones.
Pues claro que sí.
Buenas noches, señor Sánchez.
¿Sabéis que un día le llamó Leo Messi, estando en Cádiz, el Barcelona, le llama Leo Messi, pero esto va en serio, a David Vidal y le dice, él y Thiago Motta, que le querían conocer y que le querían regalar su camiseta al Barcelona firmada. Y fue fue David Vidal al hotel del Barcelona y estuvo con Messi y Messi le regaló su camiseta, porque le gustaba como era, porque se descojonaba con él, pero sí, o sea, eso es cierto. Yo he visto la camiseta firmada, ¿eh? Además.
¿Ha visto qué bien me tratan?
Sí.
Sánchez.
Sí. Porque se lo merece usted, mister.
Exacto. Para que luego otros me ninguneen.
Otro
en
listo.
¿Verdad, David Vidal? David Vidal, esos periodistas tribuneros, esos periodistas de bufanda. ¿Qué es eso?
Correcto, ¿qué es eso?
El periodismo no es eso. Estoy escuchando la entrevista desde el principio. Todo ha cambiado mucho, Sánchez.
Nada que ver.
Antes
uno era amigo de los jugadores, del futbolista. Ahora no hay nada.
¿Tenías amigos en el Barça, colegas de amigos tuyos?
Sí. Yo en mi época de aquellos de los stages de pretemporada en Nyon, en Holanda, sí. Eras amigo de los jugadores. Yo recuerdo, con los Xavi, con Iniestas, con toda esta peña. Yo recuerdo, tuve un capítulo en Nyon,
donde coincidían Barça y Madrid, ¿os acordáis? En un pueblecito enano, hacer la pretemporada y coincidían el Barça de Madrid.
Ah, es verdad, sí, sí.
Y entonces, era creo que era Reixac el entrenador, y les, la última noche siempre daba libre a la plantilla, y la prensa tenía día libre todos los días de pretemporada. Salíamos, solo había un garito en Nyon, pues íbamos todos ahí. Y yo creo que llegué tarde porque tenía una conexión para la radio, y claro, ya estaba ahí en el mismo bar todo, jugadores, periodistas, de todo. Y era la época en la cual jugábamos al penúltimo. Yo no sé, ¿se podrá contar esto? ¿El juego al penúltimo sabéis cuál es o no?
No.
El de la jarra de cerveza de litro. Sí. Entonces nos ponemos en círculo y si yo me la bebo, de un sorbo el litro entero, la siguiente la paga el que está a mi lado, el penúltimo.
Ah, vale.
Entonces entré yo en plan estrella del rock and roll, estrella de Hollywood, y ya veo la jarra a lo lejos. Y ya digo, me apunto, ¿sabes? Y trinco la jarra de litro y y me la bebo. Del tirón. Y entonces el penúltimo, venga, otra, tal, no sé qué. Estaba Xavi ahí, ostras, pero estáis locos, tal, no sé qué. Traen la segunda y digo, les voy a impresionar a estos. Estos van a flipar conmigo. Y cojo la segunda y empiezo, pap, 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 y ya veo que a mitad de jarra, como que me fallan las piernas. ¿Sabes? Sí, como cuando te pegan un guantazo ahí en un combate de batalla. Sí. Te entra la pajara y empiezo ahí, hostia, hostia, qué tal, no sé qué. Se me cae la jarra, ojos en blanco, y me caigo para atrás, contra una mesa. ¡Patapam! Y entonces ya viene Xavi, Over... Bueno, yo le he visto a Xavi en el Bernabéu más tranquilo que el día que me vio a mí en el suelo. O sea, estaba blanco, blanco como la camiseta del Madrid. Y tuvo que venir un cámara de Antena 3 a Badeu Tourné, que no sé si me salvó la vida, pero casi. El médico del Barcelona me dijo, te podrías haber quedado tranquilamente, ¿eh? Que me sacaron en volanda Xavi, Cocu y Overmars y periodistas del garito, sí, sí.
O sea que llegaremos a la conclusión de que todos estos que hablan del periodismo tribunero, o sea, lo que es el fútbol de ahora es una bacalada infame. Antes era, pues eso, que eras amigo de los jugadores, sí. Había un David Vidal, había un Clemente, había un Jesús Gil, había un Núñez, había un Gaspar, había un Mendoza,
que sí,
había...
Que sí, que sí.
Era otra cosa, macho.
En aquella época era divertidísimo, eras amigo. Yo he ido a las bodas de Iniesta, la de Pepe Reina, que también era de la época de la cantera del Barça, sí, sí, sí. Ahora ya no hay nada, si es que ahora ya no hay contacto. En aquella época metías a jugadores para la programación local.
¿Ahora dónde tienes más amigos? ¿En el Madrid o en el Barça, David?
No, no, de jugadores no tengo relación con los de mi quinta de aquella época, los Chavis y tal, que se han retirado, pero no, con algún directivo y con... No, pero no, con jugadores.
Y ahora más
no,
es, yo creo que se sufre más ahora currando en el sentido que, por ejemplo, Radio Marca, que es una radio de temática deportiva, que pues, joder, a la hora de meter a alguien siempre, que si jefes de prensa, que si aquí ahora te meto, que si sí, que si no, que hoy no puedo, que hoy te grabo, que hoy te digo, casi siempre no, y hable con no sé quién, ¿no? O sea,
que sí, que sí, que ahora es imposible. Yo me acuerdo en la, es verdad que la presión ahora es diferente, porque yo ahora llego, vendo el pollino, que diría Montes, y suelto cuatro tonterías y me voy para casa, pero en aquella época era más divertido. Pero claro, si no cumplías el rejón de Pulido o del García de turno,
era
de los que te dejaban un tiempo ahí tocado, ¿eh? pero eran rejones.
Y ahora cuando entras con Juanma los lunes por la noche, los martes, cuando ves, claro, tú acabas a la 1:30 y vas a las 6:00 a.m. para allá, ¿no?
Sí, a la 1:00 más o menos te despide, como vivo aquí cerquita, a la 1:20 estoy en la cama, más o menos, 1:30, sí. El día que tengo partidazo lo acuso un poco más, pero no te creas. Después verá que me voy muy pronto a la radio, ¿eh? O sea, yo madrugo mucho, pero me voy muy pronto a la radio.
Bueno, David Sánchez, muy ya está, bien. Visto que no era para tanto.
Pues nada, era así un placer, ¿eh? ¿Ya acabamos esto?
Escúchame, que nos queda aquí hasta las 6, ¿eh?
Sí, pues bueno, yo me... Bueno, no, tampoco me voy a quedar hasta las 6, tampoco quiero ahí...
Tío, un abrazo fuerte y el día que te aburras, pues vuelve otra vez por aquí y echamos otro rato.
Cuando queráis, aquí me tenéis, me acerco y nos echamos unas risas.
Un madridista de pro como David Sánchez.
Correcto.
Hemos arrancado esta aventura de madrugada que nos conduce hasta las 6 aquí en COPE, la noche con el grupo Risa. Adiós, amigo. Oh, I'll be coming for your love, okay? Oh, I'll be coming for your love, okay? Needless to say, I'm odds and ends, but I'll be stolen away. Though they learn that life is okay, say up to me. Well, it's no better to be safe than sorry. Things that you say, yeah, is it a lot fun just to play my worries away? You are the things I've got to remember, and you shine away. Well, I'll be coming for you anyway. Well, I'll be coming for you anyway. Well, I'll be coming for your love, okay. Take me on. Bueno, pues nos queda poquito para las 3, pero habrá que hacer algo. Después de esto lo sabréis.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Bonito, todo me parece bonito.
Bueno, pues esta semana, el pasado martes, se nos ha ido Pau. Pau Donés, Jarabe de Palo.
Bonito lugar.
Un buen amigo y una de las voces que escucháis mucho en este programa, porque son tropecientas mil canciones las que David Miner, que era la imitación de Pau Donés, ha cantado.
Mucha pena, ¿eh? Mucha pena.
Sí, sí. De hecho, nos estáis pidiendo algunos que hagamos un homenaje a Pau Donés. Lo que pasa es que nosotros, en el fondo, somos seres humanos y somos muy escrupulosos. Y todavía después de esta semana, pues no sé si sería motivo de hacerlo ahora, pero igual dentro de una semana o de dos, pues sí, podríamos recorrer un poco las mejores imitaciones de Pau. Pero en cualquier caso, era buen amigo y lo descubrimos, o nos, quien nos lo descubrió, está al teléfono, que es, ojo, el director de COPE Cataluña y Andorra, Jordi Casoviva. Jordi, muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Hola, Jordi. Ay,
perdón por hacerte trasnochar.
Sí, ¿no? Bueno, siempre tengo que dedicar unos minutos de mi semana a actos benéficos y ayudar a los que más lo necesitan, y estos van a ser mis minutos de aportación. Aquellos sin techo, sin familia, sí, ya lo de siempre.
O sea, no te ha saludado ni el Whopper. O sea,
hola, hola, Jordi. Claro.
Hola, Whop.
¿Qué tal?
Que es la noche B.
La noche B.
La noche B, sí. ¿No? La noche B.
Yo me callo, vale, que soy ya, ¿eh?
Eso es. Ah, vale, es verdad.
Oye, cuéntale a la gente, y sobre todo a vosotros que sois jóvenes, ¿cómo descubres a Jarabe de Palo? ¿Cómo es la historia?
Primero de todo, que tengo muchas ganas de hablar con vosotros de Jarabe y de Pau, porque tengo ganas de hablar de Pau y de Jarabe sonriendo, y con vosotros sí va a ser así, porque todos los recuerdos que tenemos con él son muy divertidos. Entre otras cosas, una de las cosas que más odiaba yo de Pau es que en el fondo era más gracioso que yo, cosa que llevo muy mal. Y ¿cómo lo conozco? Bueno, solo sabéis vosotros casi tanto como yo. Pau, que esto es algo que la gente olvida un poco ahora. Pau saca un disco, y cuando saca el disco, Pau está meses que con ese disco no pasa nada, hasta el punto que su compañía discográfica de entonces ya tiró el disco. Sacaron dos singles que no funcionaron nada. Sí. Y quedó el disco como muy colgado. Y en ese disco había una canción que a mí me encantaba, que se llamaba La Flaca. Y en aquella época, cuando hacíamos La Jungla, no sé si os acordaréis, pues cuando todos erais A, yo era B, el programa era de 6 a 12, y a las 11 os ibais a grabar un programa de televisión en Telecinco.
¡Hombre, vuelta y vuelta!
El mítico Vuelta y
Vuelta. Vuelta y Vuelta. Entonces, yo me quedaba solo, muy B, de 11 a 12. para toda España, poniendo discos yo solo, y en aquella época yo me enganché a esa canción, y cada día decidí que a las 11:30 pondría esa canción, y le hacía unas presentaciones así como muy grandilocuentes, y hablaba del artista que iba a cambiar la historia del pop de este país, y por una vez tuve la suerte de acertar, que creo que es la única vez en mi vida que he acertado. Y de ahí viene el supuesto descubrimiento de Casoliva con Jarabe de Palo, porque Jarabe de Palo se descubrió solo con las canciones que hizo, y con habiendo grabado un disco que estaba más que grabado ya, ¿eh?
¿Dónde vimos el concierto? ¿Que era en Bikini? ¿En Bikini, no? ¿Era?
Bikini, sí.
No, ninguno de los dos. Era una sala muy pequeña que había en Barcelona que se llamaba La Boat.
¡Ah, es verdad! La Boat, es que claro, es que como hay tantas salas en Barcelona.
Estaba al lado de una plaza donde había un fast food de gran memoria que se llamaba Pockins.
Ah,
y descubrimos el famoso bocadillo Vicky Boom.
¡Vicky Boom! ¡Oye, Vicky sí! Boom. Oh. Oye, hay una cosa que nos contaste un día, pero tienes que contarla ahora, que es cuando...
¡Ay, ay, ay!
Ya estoy escuchando esto. Es que es inevitable, Pau, que está escuchando, que nos tengamos que reír. Es cuando Pau saca el Jinjang, que tú le dijiste que no iba a ningún lado con eso.
¿Qué le dijiste, Jordi? ¿Cómo se lo dijiste?
No, mira. Pau tenía una costumbre, que es que siempre que preparaba un disco me mandaba la maqueta. De todos los que hizo. Sí, sí. Y en ese me acuerdo que cuando me la manda la maqueta, y entonces le hacía un informe, y en ese informe dice, como grabes esto, te retiro la amistad. Hablando del Jinjang. Eso es... Con todos los respetos, esto es una bazofia indigna de Jarabe de Palo, no va a ningún lugar, no sé qué, no sé cuánto. Fue el mejor éxito de ese disco, sin duda.
O sea que tú has sido el mejor ojeador de la música. Tú eres el Minguella que trajo a Messi.
Sí. En algún comentario acerté, pero en ese me cubrí de gloria. Sí, y evidentemente el cabrón de Pau, porque era un cabrón, cada vez que hablábamos me lo recordaba, cada vez que hablábamos. Y decía, oye, tal cosa, sí, sí, como el yin yang. Y dije, venga, vete a tomar por eso.
Cada vez que hablasteis, y seguro que si en algún momento o en algún concierto en el que hayas estado presente, también lo habrás recordado.
Si no recuerdo mal, me llegó a dedicar en un concierto el yin yang, el cabrón.
Qué cosa más grande. Al final es que es lo que has dicho tú antes, ¿eh? Estás recordando a Paul, al final tienes que reír, ¿eh?
Claro, y eso es lo que él querría, ¿eh? Yo, bueno, estos meses y sobre todo este último mes intercambié varios mensajes con él, y él a su manera, porque era un tío, no sé cómo decirte, muy irónico, muy tal, se despidió de mí, ¿no? Pero lo hizo riéndonos también, ¿eh? La verdad es que hasta el último momento fue la relación esa como la que tenemos con vosotros, de reírse de todo. Es que Pau era un tío que se reía de todo y empezó, se reía de sí mismo y se rió de su propia muerte. Afortunadamente supo tomarse la vida muy bien. Nos ha dado una lección a todos, ¿eh?
Pues esta semana no, pero eso igual nos anima para hacer el especial de las canciones de Pau, porque yo creo que él también se habría reído, a pesar de que en la primera invitación, ¿verdad? Siempre lo cuenta Miner, cómo nos saludaba a todos, a Weber. ¡Hola!
Sí,
a
sí, mí, sí. Yo recuerdo que cuando conocí a Pau, estabais en la emisora, vosotros dos, Weber y Fernando, y estaba Jordi, y ya habíamos hecho la imitación de Pau, sí, con una buena canción, con una versión de La Flaca y tal. Entonces, aparece en el estudio Pau. ¿Qué pasa, Jordi? ¿Tal? ¿Cómo estén? ¿Tal? ¡Weber! ¿Tal? ¡Fernando, tío! No sé qué, recuerdo. Este es Miner. Hola.
Sí. Pero de todas formas, hay que reconocer que eso también era culpa mía, porque cada vez que le veía decía, hombre, bonito, que todo lo canto igualito.
Oye,
sí,
pues
sí, era un gran tío, además muy agradecido, muy, muy normal. Es que ahora es el tópico, ¿no? Era un tío muy normal, sí, bueno, sí, normal sí. No hay nadie. Pero sí que es verdad, y vosotros sois testigos, que siempre nos trató. O sea, yo me acuerdo de la época, perdóname, ¿eh? Ahora vas a recibir tu gato. La época en que tú tenías una novia en Barcelona.
¡Hombre!
Y te reías de él y él te decía, cállate, Fernando, que tienes algo que ocultar. Cállate, que
es verdad,
te estoy
cosas
de ti.
Es verdad.
Sí, me acuerdo.
Bueno, ve, que nada, que te vamos a despedir hasta aquí tu colaboración en este programa, que agradecemos con nuestras branquias.
La habéis grabado, ¿no? Porque igual es mi última colaboración en radio y el día que me muera la tenéis que poner, ¿eh? Vete a saber.
¡Qué gol eres, tío!
¡Qué barbaridad! ¿Estás bien de tu ojo?
Del bueno sí, del otro no, pero del bueno estoy bien, sí. Gracias por preocuparte.
Mandamos un saludo a todos los oyentes de COPE Cataluña y Andorra que no nos están escuchando en este momento.
Yo les saludo de vuestra parte en otra franja, ¿eh?
¡Hala! ¡Ve, Jordi Casoliva! ¡Adiós!
¡Adiós!
Bueno, a ver si podemos poner algo de Jarabe antes de terminar el programa, antes de las 6, si nos da tiempo. Ahora vienen las apasionantes noticias de las 3, las de las 2, en Canarias.